¿Cuán discriminadores somos los chilenos, particularmente a la hora de contratar a una persona en un trabajo? ¿Cuánto influye el colegio donde estudiaste? ¿Cuánto influye el barrio donde tú vives, etcétera? Vamos a conversar con María Emilia Tillú. Ella es doctora en sociología, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. María Emilia, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
María Emilia, comencemos con este caso, claro, que ha generado la ira, no solamente del alcalde de Puente Alto, sino que también escuchábamos en la mañana algunos llamados telefónicos de puentealtinos que se han sentido violentados prácticamente por esta situación. Claro, nosotros debatíamos y decíamos, claro, Chilevisión seguramente se va a defender diciendo nosotros no queremos ayudar al estigma, estamos mostrando una realidad. Hay una frase que es clave en todo esto, cuando le recomiendan a la protagonista, le dicen: no digas que vienes de Puente Alto si quieres obtener el empleo. ¿Cuán frecuente es esa frase entre nosotros?
Es muy frecuente. Es muy frecuente, no solamente para buscar trabajo, sino para colocar a tus hijos en un colegio o bien para entregar un currículum en cualquier parte. Sobre lo que ocurre, sobre este debate entre la televisión y los puentealtinos, o sea, yo creo que hay dos caras de la medalla. O sea, por un lado es una realidad absolutamente cotidiana, de tratar de ocultar o de intentar ocultar el lugar de donde vienes para poder conseguir un trabajo. Pero también se oculta para conseguir un trabajo otras cosas, ¿no? Se oculta con vergüenza, por ejemplo, quiénes son tus padres. Se oculta también ciertos trabajos que uno ha llevado a cabo en los momentos donde en un Chile tan desmedrado uno ha tenido que hacer de todo. Ha tenido a lo mejor que limpiar alguna casa, cantar en algún bar, arreglárselas de algún modo. Digo esto porque en esta primera cara, en donde efectivamente aparece un alcalde molesto, puentealtinos molesto, y es absolutamente comprensible, está la otra de decir realmente que eso ocurre todo el tiempo. Ahora, el problema es que plantean una teleserie, a mí me resulta menos serio. Solamente, ¿no? No sé si ellos lo pensaron intencionalmente para hacerlo, o si fue una pura casualidad, o si se les salió, digo esto entre comillas, espontáneamente, como algo que efectivamente resulta ser una banalidad. Sí, somos una sociedad estigmatizadora, sobre todo, con las personas, yo voy a decir con los cuerpos, me ocupo mucho fundamentalmente de la sociología del cuerpo, pensando en que lo moreno y lo blanco, por ejemplo, lo rubio y lo negro, tienen mucho que ver con el hecho de encontrar trabajo. Yo siempre digo, el currículum acompaña a un cuerpo. Y si bien está, por ejemplo, prohibido entregar o hacer o pedir fotografía, muchos las piden, al momento que la persona llega con su currículum, llegan algo así como dos personas al mismo tiempo. Un currículum que puede dar cuenta de conocimiento, de experiencia, y un cuerpo que puede decir exactamente lo contrario para la persona que va a contratar. Entonces, eso es extremadamente grave, y efectivamente hay ciertas comunas, como Puente Alto, Quinta Normal, Podrían Poner a San Miguel, La Renca, qué sé yo, una cantidad de comunas que llevan en sí un estigma que ha sido construido, no por la gente que vive allí, sino por una sociedad completa.
Qué fuerte lo que dices, ¿eh? María Emilia Tillú, doctora en sociología, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, hablando a propósito de esta polémica con Puente Alto. Emilia, hay una cosa que tú dijiste que me parece muy interesante, que tiene que ver con el cuerpo. Yo, hay frases que nunca olvido, ¿eh? Por ejemplo, de los sectores populares, siempre lo escucho, qué linda la guagua, blanquita, blanquita, blanquita. Típico, o sea, lo he escuchado muchas veces. La otra vez escuchaba una peor. Mira, esta señora peruana es muy buena, fíjate que no es de estas típicas señoras morenitas, te juro.
¿Te tiro otra peor?
Dale.
No, mira, llegaron estos alemanes, van a mejorar la raza acá.
Ah, sí, mejorar la raza, sí. Lo he escuchado. No, sí, esa cosas más, impresionantes. Más y me llama la atención porque hay gente muy popular. Ahora, no es que me llame la atención, porque la cultura me imagino que está absolutamente asociada, es decir, la educación que uno tiene al respecto, o ni tanto, Anita, porque, perdón, Anita, ella es la mamá. Ella es la mamá
Nada menos que la mamá, ya le vamos a contar al final de eso.
Sí, vamos a contar, pero ya lo dije, es la mamá de Ana Tillú, por si acaso.
Y se parece harto, ¿ah?
Sí.
Se parece harto.
Un orgullo, gracias. sí, voy a saludar a mi nieto Luciano, que está entrando al colegio. Ay, un besito. Mira, ese sentido común que tú indicas, van a mejorar la raza, tiene que ver con la constitución de nuestro Estado-Nación. Esto es muy antiguo, esto no es de ahora, estos son los fantasmas de la colonia. Nosotros estamos repitiendo exactamente lo que ocurrió en periodos de la colonia. Por ejemplo, para constituirse el Estado-Nación chileno, esto está escrito, por lo tanto no es ningún invento, se constituye del siguiente modo. Necesitamos el progreso blanco. El progreso es blanco y es europeo. Y hay dos figuras que aquí aparecen claramente que hay que aplastar. Ya voy a decir por qué no destruir la figura del indio y la figura del negro. Comienzo por la segunda, investigaciones que estoy haciendo actualmente. La figura del negro es un problema, ¿no? Pues tiene que ver con la esclavitud. Hoy día que han llegado inmigrantes de distintos países de América Latina.
Muchos,
y que están llegando por esta suerte de atracción maravillosa que este país ejerce, los fantasmas de la colonia regresan, ¿no? Y regresan con tal fuerza que efectivamente estos hermanos nuestros que llegan de Colombia, de Haití, de un Perú negro, además extremadamente rico culturalmente, provocan una suerte de desasosiego en la sociedad chilena, ¿no? Porque efectivamente esta constitución de mi blancura o de la blancura, como la blancura europea, efectivamente se hace posible porque este otro existe. Ahora, no voy a entrar en todo lo que fue la destrucción del pueblo mapuche porque sigue siendo una actualidad, obviamente, pero esta constitución de un sí mismo blanco, que tú dices escucha en la boca de sectores populares, se escucha en la boca de todos los sectores. Acabo de ver esa entrevista maravillosa en el The Clinic con esta señora elegantísima, ¿no?, que habla de su gen, pero es muy buena la entrevista. Yo no estoy estoy en desacuerdo con las críticas.
¿Quién es la que habla?
Es muy buena. La señora Gallo.
Muy ABC1, muy
No, pero es más que eso. Es muy buena la entrevista porque resalta algo de lo que nosotros nunca hablamos y que son los poderosos de este país. Y los poderosos de este país no es la farándula, no es el brillo de los encuentros top, es la sobriedad de esa burguesía chilena antigua, muy tradicional, extremadamente educada, que jamás trata mal a nadie, pero que ha colocado en sus bolsillos toda la riqueza de este país. Es la gente que nunca aparece en ninguna parte, que no se muestra en ninguna parte. Y para nosotros ese mundo no existe. Entonces, cuando surge en alguna parte nos parece terrible.
¿Y cómo surge ese mundo? ¿Cómo se nota?
Se nota solamente en una entrevista como esa, por ejemplo, o bien cuando uno va descubriendo que son 15 familias las dueñas de este país, o bien cuando va descubriendo la riqueza heredada, la riqueza construida por los Luksic, la riqueza construida por determinados grupos económicos que hacen que todos nosotros aparezcamos como ignorantes de esta historia. Entonces, ¿cómo no se va a discriminar en un país donde la riqueza está solamente en manos de algunos, donde algunas de estas familias figuran entre los millonarios más grandes del mundo, ¿no?, y que están en el récord Forbes? Es decir, no se puede sino discriminar. A mí me parece que lo más interesante de esto que surge con este debate es que esto aparezca, que salga, que la gente diga lo que piensa al respecto, que los puentealtinos se muestren, entreguen su punto de vista y digan qué les pasa cuando los colocan en ese lugar de la discriminación. Porque hay otros lugares que están siempre marcados con rojo. Pienso en La Pintana, pienso en poblaciones, los Nogales, La Victoria, La Legua, que además han sido bastiones de trabajadores, de luchas de trabajadores, de luchas de pobladores, y que hoy día están convertidos en focos duros, ¿no?, que son continuamente rodeados por las fuerzas policiales, como si la delincuencia solamente se situara allí. Entonces, ¿qué pasa con la otra delincuencia? ¿Con esta otra delincuencia amparada por la ley chilena? Efectivamente, hay aquí mucho hilo que tirar, ¿no? Pero la discriminación, yo creo que si pensamos en uno mismo, de alguna manera nos ha tocado. No sé, porque tú no eres alto, por ejemplo, y la altura es un problema, ¿no? Entonces las chicas van a decir que el príncipe azul tiene que ser alto, estupendo, rubio, de ojos claros, ¿no? Y efectivamente todo lo contrario aparece como un problema. Sin embargo, todo lo negro es atractivo. Y eso sale de la boca de cualquier persona. Cuando una amiga va, o un amigo va a Cuba, y el amigo le dice, o la amiga, tráeme dos, o tráeme tres. Mira. Como si un cubano fuera un llavero que yo me coloco para demostrarlo. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que queda todavía tan oculto en, diríamos, en el deseo de las chilenas y de los chilenos? ¿Por qué en las clases de salsa, en las clases de reggaetón o en las clases de baile, los que más tienen alumnos son los mulatos y las mulatas? ¿Qué es lo que van a buscar allí?
Ay, la fantasía. Estamos con María Emilia Tillú, doctora en Sociología e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Y el caso de Puente Alto, María Emilia, es emblemático seguramente porque también tiene que ver con cierta segregación física de la ciudad, de la periferia. Y ahí hay otro tema que es tremendo, no solamente a la hora de encontrar empleo, tienen una serie de situaciones complejas que enfrentar todos los días, la lejanía de los trabajos, la complejidad para acceder a los servicios sociales, en fin.
Exacto. Este problema de la marginación y de la estigmatización no solamente ataca a las personas, es decir, no solamente la persona con nombre y apellido, que ya tiene dificultad para decir su nombre y su apellido, si su nombre y su apellido tienen consonancia indígena o tienen consonancia de apellidos comunes y corrientes, sino al lugar donde habitan. Y efectivamente, en el caso de Puente Alto, comuna que también conozco mucho, viví en un periodo en esa comuna y sé perfectamente que la lejanía de los trabajos es un tremendo problema, que para que la gente llegue a un lugar tiene que movilizarse durante 2 horas y a veces más, que no ha habido tampoco políticas ni estrategias que coloquen a este lugar en otra parte, a pesar de yo creo que ha habido muchos esfuerzos de mucha gente que ha estado allá. Esa segregación, ese colocarlos en una marginalidad del resto, la viven también otras comunas. Pero me parece interesante que Puente Alto hable. Cuando digo Puente Alto hable, que hable toda la gente. O sea, Puente Alto es una tremenda comuna. Es una tremenda comuna donde yo tengo pariente, tengo una cuñada que vive allá. Y puedo decir que sí, si uno va para allá, respira otro aire. Es mucho más limpio que el aire que respiramos acá. Estamos mucho más cerca de la cordillera. Tenemos cosas preciosas en Puente Alto. Sin embargo, eso queda en el olvido porque se estigmatiza. Y en ese lado yo diría que está la otra cara de lo que puede hacer una teleserie, porque puede provocar el efecto primero de develar, pero puede provocar el efecto contrario de demostrar que sí, no se tiene que decir el lugar de donde vengo para conseguir trabajo.
Emilia, pero es así, eso, ¿verdad? O sea, tú no puedes decirlo.
Pero es así, pero hay que decirlo. Porque si las luchas pequeñas o estas resistencias no son primero individuales, nunca llegaremos a ninguna parte. Tenemos que decir quién fue nuestro padre. Tenemos que decir que mi padre fue un obrero, que yo viví en Quinta Normal, que me crié en ese lugar, que estuve en un liceo público. Y que con orgullo uno dice, con todo eso yo logré lo que he logrado hoy día, porque vivo en Puente Alto, porque soy de Puente Alto y me siento orgullosa de estar en Puente Alto.
Y en ese aspecto,
en ese sentido, yo creo que todavía nos falta mucho por acabar con estos temores que nos han inculcado y que todo un sistema ideológico, político, cultural, nos hace temer, sentir vergüenza de lo que somos.
Emilia, pero hay un tema que hemos conversado también acá con Álvaro, que tiene que ver con la meritocracia en Chile, y esto surge a partir de, ¿te acuerdas esa carta? El comentario que hace en un encuentro privado, evidentemente, el siguiente ministro de Educación, sí, Nicolás Izaguirre.
Y lo hizo un poquito antes de que lo nombraran,
claro,
¿no?
Y que dice, claro, y como usted sabe, todo el mundo sabe que con estos smartphones uno graba cualquier parte, cualquier cosa, y cualquier cosa se puede subir a la web. Bueno, resultó que él dijo que recordaba de sus compañeros del Verbo Divino, algunos que eran muy idiotas, y que sin embargo, por sus influencias, por su marco digamos, por su red de contactos, en fin, por la familia, llegaron a puestos muy importantes, en fin. Sí, yo quiero preguntarte ahí el tema de la meritocracia, porque en Chile yo creo que efectivamente hay ejemplos de personas que por sus propios méritos logran llegar más alto, pero ¿cuánto pesa lo otro? ¿Sí? ¿Cuánto pesa, como te digo, claro, la casa donde te, la familia, el apellido,
el colegio
donde estudiaste, la universidad?
La apariencia.
¿Ah?
La apariencia.
La apariencia. ¿Cuánto influye todo?
Influye muchísimo. Me gustaría conversar con este señor ministro que viene él mismo del Verbo Divino, ¿no? O sea, si yo vengo del Verbo Divino, me haya ido bien, mal o más o menos, tengo mucha más posibilidad de encontrar un trabajo en la vida. Que a mí no me vengan con cosas. No le creo a este señor ministro ni a ninguno de ellos. Cuando yo hablo de sentirse orgullosa de donde vengo, es un problema que tiene que ver con mi propio sector social, con el lugar donde me criaron, con los abuelos que tuve, con la familia que tuve, con los niños del barrio en el que jugué. la meritocracia en Chile, que para mí está muy vinculada además con el nepotismo, está muy vinculada también con los pitutos, como tú decías en un comienzo, con los lazos, con los vínculos, en donde tengo que depender de otro para conseguir alguna cosa. Efectivamente hay mucho de eso. Hay mucho de eso porque somos, a ver, yo hoy día somos una sociedad chica todavía, donde todo el mundo de algún modo se conoce.
Un pueblo.
Y donde todavía se va a buscar a aquel tío que tiene un cargo, aquel amigo que consiguió una cosa para conseguir alguna cosa. Mi intención es quizás decir, resistamos a esto de algún modo, aunque sea individualmente. Digamos públicamente quiénes somos y de dónde venimos. Eso todavía cuesta mucho hacerlo. Todavía cuesta mucho hacerlo porque la vergüenza se ha instalado como un problema. Sentimos vergüenza de quiénes somos. Y esto se ve mucho más cuando la gente sale del país y se encuentra en países donde hay millones de personas que no los ven. Entonces, ese famoso que aquí se ondulaba para caminar delante de los demás, pasa por una parte donde se ondula y nadie le dice ni absolutamente nadie porque ni siquiera nada, porque no ni siquiera lo mira. Entonces, obviamente, no te pescan.
Claro.
Y se siente que una sociedad completa entonces es demasiado horrible, es demasiado vieja, le cargó ir para allá o no sé qué, y llegan con unos discursos ridículos, absolutamente estúpidos, sobre el lugar al que fueron porque no les rindieron
pleitesía
su llegada. Entonces, Puente Alto es una ciudad enorme, hoy día. Yo creo que es mucho más que una comuna, tiene un montón de cosas. Sería el momento a lo mejor de decir todo aquello que tiene y que no se dice que es lo que tiene. O sea, porque las teleseries además, yo con todo respeto que hay algunas que pueden ser muy interesantes, pero comienzan a ridiculizar formas de hablar, como ha pasado con ridiculizar la forma de hablar de los campesinos, por ejemplo, y que es cuestión pegarse un pique para cualquiera de estos pueblos campesinos, la gente no habla así como se las pone en la teleserie. Esa ridiculización es vergonzoso, son muy malas, y yo lamento que los actores tengan necesariamente que trabajar para hacer esas tonteras.
Muy bien, pues le queremos agradecer a María Emilia Tillú, doctora en Sociología e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, por venir a hablar con nosotros de discriminación, segregación, estigmatización en Chile, que siguen siendo temas absolutamente vigentes. Muchas gracias, saludos Anita, y que la queremos ver en Viña.
Es un amplio millón de
días.
No, por favor. Muchas gracias. Chao.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día. En concierto.